Bueno, vamos a tocar un tema que tiene que ver con los medios, ¿no? Nos sugería Luciana, y tiene su interés, ¿no? Después de una discusión de tantos años en Argentina durante el kirchnerismo, sobre la neutralidad de los medios, sobre lo que los medios favorecen o no favorecen, después de llegar a una situación un poco más normal en ese sentido, está bueno mirar la experiencia de otros países como el más tradicional, que es Estados Unidos, ahora en época de elecciones, en la cual los diarios dicen con mucha claridad a quién van a votar, digamos, ¿no? A quién sugieren votar en todo caso, ¿no? Uh-huh. Y que parece una práctica bastante honesta, ¿no? No sé qué te parece a vos, Luciana.
Sí, porque aparte me parece que si vos explicitás y haces visible editorialmente, restringís la decisión de voto, la decisión de apoyo a un candidato, a una posición editorial expresada en un editorial, de algún modo le pones un corralito a la subjetividad y a la preferencia política. Uh-huh. Y podés asumir que en el resto de tu medio la práctica del periodismo va a ser más independiente.
Claro, o sea, el hecho de parcelar, digamos.
Parcelar eso, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Tabicar las zonas donde se explicita esa información. Claro. Otra lectura es que lo explicitas y que eso inunda todo el medio en cuestión. Pero yo creo que no deja de ser sano. Es una...
Sí, pero además inunda o no inunda...
En este caso será una decisión del lector que quiera atribuir o no ese peso.
Ya,
¿no?
Tiene una información más el lector, ¿no?
Sí, me parece un acto de honestidad y de riqueza informativa. Es información. Pero nosotros habíamos planteado esta conversación a partir de un hecho que en Estados Unidos ha causado mucho revuelo, que es que el diario USA Today decidió, después de 34 años de no expresarse en términos de preferencias políticas en favor de ningún candidato, se expresó por la negativa, invitó a sus lectores a no votar a Donald Trump.
Directamente,
no a favor de Hillary, sino a no votarlo. Ajá. A Donald Trump. Razones: porque lo considera xenófobo, peligroso para la cohesión social, poco informado, uh-huh, poco preparado para ser presidente. Son muy numerosas las razones.
Sí, o sea, no necesariamente votar a Hillary Clinton, pero no votar a Donald Trump.
No votar a Donald Trump. Es el no positivo. O el negativo a Donald Trump.
Bueno, vamos a hablar con un periodista y filósofo que se ha ocupado de medios, ha escrito un libro muy interesante sobre el populismo, pero también sobre medios, con su hijo Nicolás, Miguel Cuñaje. Miguel, buenas noches. Gustavo Noriega y Luciana Vázquez te saludan.
Gustavo, Luciana, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches. No sé si estabas escuchando un poquito la
charla. Sí. Estaba escuchando y efectivamente es interesante. En Estados Unidos existe esa tradición, ¿no? Te voy a contar para introducir una anécdota.
Contame.
Me he contado en otros lugares. Yo estaba en Buenos Aires hace unos años, en el gobierno, estaba vivo Néstor Kirchner, y la editora general del New York Times, Jill Evans, ella no es más, pero en ese momento era. Y fuimos a ver un importantísimo ministro del kirchnerismo. Y el tipo hacía elogios desmesurados, te diría yo, a George Bush Jr. todo el tiempo. Si este gobierno le agradece profundamente, quiero que usted sepa, George Bush, y una y otra vez lo repetía. En un momento el ministro se va, pues lo llamó Kirchner, y Abramson, la directora general de New York Times, me dice: ¿qué pasa de tipo con George Bush? Yo entrevisté a 50 presidentes, menos a Bush, yo tengo lo personal con este tipo. Entonces, te cuento esto a modo de anécdota porque muestra la gran ignorancia que hay aquí sobre los medios en general, sobre los medios norteamericanos en particular, y la verdad que hay algunas cosas que podemos aprender de ellos, ¿no? Uh-huh. Ellos marcan, ¿viste? Que ellos con Bush no estuvieron en New York Times.
Claro.
Y a la vez el gobierno anterior mentía para la tribuna hablando pestes de Bush, cuando en privado, porque esto lo vi en otras oportunidades, lo elogiaban porque Bush nos había ayudado a refinanciar la deuda. Uh-huh. En fin, hay que aprender y hay que mirar un poquito y ver lo bueno y ver lo negativo, ¿no? A mí me parece interesante lo de explicitar por dónde va la cosa políticamente, y luego quien marca una línea editorial en un periódico no implica que todos sus periodistas deban opinar lo mismo. Al contrario, se mide la libertad interna en un medio justamente cuando se evidencia que hay distancia entre lo que cada uno con su nombre y apellido firma y lo que opina el periódico en términos editoriales.
Uh-huh. Miguel, ¿te podrías imaginar, no sé, que La Nación el año pasado hubiera dicho, apoyamos, hubiera escrito en un editorial, apoyamos a Mauricio Macri o Clarín, apoyamos a Scioli, digo, imaginando, no estoy diciendo que lo
sí.
que estuvieran...
No, claro, en términos hipotéticos.
Sí, en términos hipotéticos.
No, porque me parece... No, que hay una cultura periodística y una cultura política muy, muy diferente, ¿no? De todas maneras, es verdad que los medios estamos en un mundo de intereses creados. La paradoja que atraviesan los medios es demandar transparencia cuando de pronto no se transparentan a sí mismos.
Claro.
Es decir, es un camino hacia la transparencia que deben asumir todos los actores políticos y los medios también. Pero aquí es un largo camino. Hoy por hoy, como decís, estas dos editoriales hipotéticas de Nación, Clarín, el que fuera, o Perfil, o Infobae, sí. hermano, y sería objeto de un estigma generalizado por cualquier razón, ¿no?
Claro, es más, para la sociedad argentina es tolerable sospechar de un sesgo en la información, pero no es tolerable transparentar ese sesgo y hacerlo y convertirlo en una posición evidente.
Sí, tenemos un bajo umbral de tolerancia a la, uh-huh. a la verdad, ¿no? Y además, pero como digo, ni siquiera sería tolerable que en la editorial de un medio apareciera de quien políticamente se está más cerca, aun cuando sus columnistas pensaran de manera diferente.
Claro.
Bueno, ni siquiera eso, porque acá todos nos estamos boxeando permanentemente, ¿no? Y salir de eso lleva un tiempo.
Sería costoso para los diarios eso.
Sería, definitivamente.
De la relación con sus lectores, me parece, ¿no?
Es que...
Lo digo lamentándome, pero...
Sí, no, pero por supuesto, sí. Sí, porque te convertís en un punching bag, ¿no? Uh-huh. Ah, este que está contando.
Claro.
Bueno, sí, claro. Entonces... me parece que no, en otras latitudes esa cultura del boxeo permanente, acá no es la revolución permanente, es la espinia permanente, ¿viste? Que van y vienen, estamos todos en esa,
Claro.
Nos impide a veces ser todos los sinceros que debiéramos.
Y también hay una sospecha en relación al funcionamiento institucional de la prensa libre. Pienso en Estados Unidos, que un diario como el New York Times puede explicitar su apoyo a un candidato y, sin embargo, sus lectores, el pacto de lectura sigue intacto, se sigue asumiendo que esa información es honesta en términos intelectuales, es honesta en términos profesionales, independientemente de los sesgos y las perspectivas que pueda tener. En Argentina, la asumir una posición política siempre termina convirtiendo a la otra información, independiente de ese editorial, en un en sujeto de sospecha de corrupción, de dádivas, de intereses creados, pero llevados a la práctica también.
Sí, pero es que la información misma es refutada, y a veces justamente es lo más refutado. Cuando hay una muy buena investigación en un diario, si el clima político no acompaña, no hay una escucha abierta a esa información, será refutada sin argumentos y vilipendiados los investigadores.
Claro.
Es así, ¿no?
Es una especie de
como de sectarismo, ahí hay una vena fanática que lo está atravesando todo, me parece. Tal vez haya alguna transformación que se esté incubando, ojalá.
Miguel, ¿cómo te parece que están las cosas ahora, después de todos estos años de kirchnerismo y con el cambio de administración? No me refiero solo, digamos, a las presiones, a las decisiones del gobierno, pauta, etcétera, sino al clima con que trabaja un periodista.
Mira, justamente yo tengo una nota crítica sobre el gobierno mañana respecto de un hecho que ocurrió en Tecnópolis, donde no los reporteros gráficos se les impidió acceder a la reunión, entiendo, de Macri con los intendentes.
Pero
más allá de esto, es una cuestión puntual. Naturalmente ahí hay un cambio notable en función de que lo que no hay son agresiones. Uno puede escribir esta columna que yo escribo críticamente y sé que mañana no voy a aparecer en un 678 lapidado.
Desde un canal oficial, digamos.
Claro. Naturalmente, claro. Algunos se enojarán, habrá trolls y todo esto, que estos siguen, ¿eh?
Sí.
Estos siguen de todas partes por ahí.
Las redes sociales.
Sí, pero bueno, eso es una transformación profundísima. Y bueno, en rigor eso alienta, me parece que lo que hay que hacer es seguir criticando y seguir evaluando las cosas con la debida honestidad intelectual, aunque uno pueda equivocarse, ¿no? pero claro, no se terminó la lapidación masiva a la que estábamos acostumbrados.
Ahora, más allá de lo que haga el gobierno, lo que deje de hacer el gobierno, ¿cómo pensás que se sienten los periodistas? Porque digamos, debe ser muy complicado para la gente que trabaja en un diario, por ejemplo, ¿no? Que,
sí,
que después de, qué sé yo, sobre todo después del 2007 para acá, ¿no? Son 9 años de que cada noticia era una batalla, digamos. ¿Es fácil salirse de ese lugar, más allá de que el gobierno no te persiga o no te persiga? ¿Ponerse en un lugar más tranquilo, la necesidad de mostrarse equidistante por ahí, impostada? ¿Te parece que se está dando naturalmente?
Sí, bueno, hay un hábito, ¿no? Un hábito antagónico. Yo creo que a veces el ánimo antagónico puede ser leído positivamente porque alimenta investigar mejor y trabajar mejor. De todas maneras, hay que tener siempre la mirada limpia de todo sesgo, ¿no? Hoy es un día particular en ese sentido, se lo comento porque hay enojo entre los periodistas por el asunto este de la disociación entre el acto de Macri y los reporteros gráficos que fueron confinados a una carpa. Uh-huh. Pero este es un hecho puntual.
Sí.
Este es un hecho puntual. En términos generales, obviamente, hay una mutación radical, ¿no?
Tiene que ver algo con el manejo de la imagen ahí, ¿no? No tanto con el manejo de la información, ¿no?
Me parece sí. Cuidar, efectivamente, cuidar la imagen, pero bueno, la imagen es, el relato visual también es crucial.
Absolutamente.
Pero bueno, pero es muy interesante que, como te digo, Gustavo, que uno escriba esto y no me venga mañana
los casos
como te fueron a vos en la feria del libro, sí, cuando presentaste el libro crucial en estos días, sí, siempre interesantísimo sobre el INDEC, ¿no?
Sí, sí,
te con sillazos y matones.
Es insólito, la verdad que uno retrospectiva, es tan insólito que haya pasado eso.
Pero claro, bueno, ese es un ejemplo candente y atroz de lo que era. Entonces ahora, bueno, te podés equivocar y opinar bien o mal, pero la verdad que yo no espero que haya matones por criticar a nadie, a un ministro, presidente o a lo que fuera, a mí como al contrario, como seguir dialogando.
Miguel, esta baja de la tensión por parte del poder político en relación al periodismo de Cambiemos tiene que ver con una especie de liberalismo, de creencia liberal del libre juego de las ideas y del respeto por las ideas diversas, o es una estrategia más, una táctica mucho más vinculada con otra creencia, que es que el círculo rojo no tiene tanta influencia en la decisión de los votantes, entonces no voy a retroalimentar ese debate porque le da más visibilidad y en definitiva prefiero que eso se vaya licuando solo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que eso juega, Luciana, que hay una filosofía comunicacional que tiende a ponderar más lo que se comunica a través de las redes sociales que desde los medios, digamos, ya sido referencia, uh-huh, o generalistas o profesionales. Bueno, es una mirada a mi entender, pero claro, yo lo digo como periodista que soy desde hace tanto tiempo, los medios y la mediación periodística sigue siendo insoslayable porque es un ojo incómodo que no busca cuidarla ni la imagen presidencial ni descuidarla, entonces pero bueno, son miradas diferentes, ¿no es cierto? A mí me parece que tal vez exacerbadamente ponderado el asunto este de la influencia de las redes y tal vez menospreciado el valor de los medios generalistas, pero puedo equivocarme.
Miguel, muchísimas gracias. Vamos a estar mañana leyendo entonces tu columna para extender esta conversación.
Ahí está. Un abrazo para ambos.
Muchísimas gracias. Ahí está Miguel Viñasque, periodista y filósofo, va a estar mañana en Clarín criticando al gobierno y no tiene miedo.